Muy buenas tardes, muy buenos días si nos escuchan por la mañana y muy buenas noches, porque también tenemos gente que nos escucha por la noche. Bueno, pues ya han pasado 15 días desde el último programa en directo de Working. Como siempre, necesito y quiero saludar a los oyentes de Radio 15, que nos escuchan a través de, bueno, pues de la radio amiga del querido Marcial. También escucho a mi técnico de sonido. Dije que necesita pensando en él, porque si no lo saludo, igual el próximo programa no quiere venir. Hola Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Working, martes quincenal.
Muy bien, ¿qué tal hoy? ¿Cómo ves lo que tenemos preparado?
Muy, muy interesante. Bueno, antes de nada, creo que nos tenemos que poner de pie porque tenemos que saludar.
Un momentito. Vamos a saludar primero a los que no están ausentes, no están presentes.
Vale.
Para que no se nos olvide.
Exacto.
Y después ya te cedo la palabra todo el tiempo que quieras.
Es que tú sabes que el protocolo de Working es muy riguroso y cuando tenemos a un presidente en la sala...
No avances. Espera un momento porque tengo que decir que este programa se enmarca dentro de las actividades del 11º Octubre Saludable, que en esta ocasión, este año, lo regenta, puedo decir así, me parece, la Facultad de Derecho de La Coruña. Entonces, saludamos también al director de la UDC Saludable, don Sergio Santos del Riego. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches.
Exactamente, Sergio. Gran colaborador.
Bueno, ahora nos metemos en harina porque tenemos mucho que contar. Hoy hemos titulado el episodio Academia de Medicina y Juventud, divulgación frente a los retos de la salud universitaria y de la comunidad. Jorge, te cedo la palabra.
Entonces vamos con el protocolo, porque cuando tenemos en la sala a don Francisco Martelo Villar, presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, pues tenemos que levantarnos.
Bueno, vamos a ver, nos vamos a levantar porque es el tratamiento es excelentísimo, señor.
Exactamente.
El que ostenta la presidencia de la Real Academia de Medicina de Galicia es excelentísimo, señor. Con lo cual...
Nos levantamos, no os veis, pero nos vamos a levantar, ¿eh? Ya nos sentamos otra vez.
Bueno, Jorge, yo hoy había pensado en que me voy a saltar la síntesis del episodio, porque en cuanto podamos entramos en materia, porque yo no sé si este programón seremos capaces de sintetizarlo todo lo que el tiempo nos obliga a hacerlo.
En estos 57 minutos.
Eso es. Entonces, ¿qué te parece si presentas tú al... Bueno, bienvenido.
Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la presentación, pero no os paséis, ¿eh? Yo soy una persona normal, que me gusta el conocimiento y el estar en las cosas de la ciencia y de la medicina, pero soy una persona normal como vosotros, ¿eh? No soy nada de...
A ver.
Un estirado de nada ni nada. Los tratamientos esos tienen que ver con las representaciones de las instituciones, no tienen que ver con las personas en directo. Yo soy una persona de proximidad y normal.
Lo sabemos. Por eso yo a partir de ahora, Francisco Martelo Villar, te voy a tratar de tú, si me das permiso.
No, me parece encantado. Muy bien,
fenomenal. Muy bien. Lo que pasa es que, bueno, no podemos dejar a un lado el respeto a la institución y que realmente pues eso es una titulación que se otorga. No, o sea, no.
Está claro que las instituciones que tienen una trayectoria de 2 siglos, como es la Academia de Medicina, tiene su liturgia y sus formas de hacer, y también tiene mucho que ver con mantener el respeto a la tradición, porque las cosas que tienen que ver con la tradición deben estar siempre en la mente de las personas. Todo lo que es nuevo, la innovación y la novedad, debe ir de la mano de lo que han hecho otros y de lo que ha pasado a lo largo de los acontecimientos que ha vivido la historia de la gente.
Hablaremos de todo eso, pero antes me gustaría que... Jorge, te va a tocar hablarnos de la trayectoria curricular que tiene el doctor Martelo.
Poca cosa, una síntesis ahí pequeñita.
Venga, ¿qué nos cuentas?
Pues venga, arrancamos. Don Francisco Martelo Villar es licenciado en medicina desde el año 1968 y doctor en medicina en 1989 por la Universidad de Santiago de Compostela. Especialista en cirugía plástica y cirugía general en el año 1975 por la Universidad Complutense de Madrid. En el curso en 1969 obtiene por concurso oposición la plaza de médico interno y residente en el actual Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en la especialidad de cirugía plástica estética y reparadora. Es médico especialista en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y en el Virgen de la Arrixaca de Murcia. Desde 1980 a 2011 es jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Universitario de A Coruña, el CHUAC, conocido ahora mismo. Desde abril de 1998 a octubre de 2006 es el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Don Francisco es también asesor para la Subdirección General de Planificación e Información Sanitaria del Insalud, para la cartera de servicios de cirugía plástica. Está bien que tener un asesor a los políticos. Este, creo que este es el cargo más importante.
El caso es que le dejen ejercer, claro, ¿no? El cargo, ¿no?
Bueno,
supongo que con sus habilidades dialécticas.
Jorge, vamos a empezar. Vamos a empezar ya con eso. Ya todos los oyentes han dado cuenta de que, hermano, que tengo esta cosa y tal, pero eso tiene que ver. Lo importante es lo que vamos a hablar.
Pero a mí me interesa saber qué hizo el doctor Martelo en el extranjero.
Espera, porque también es el delegado para España de la International Society for Burn Injuries, que viene siendo la Sociedad Internacional de Lesiones por Quemaduras. Y el cargo que hoy le ha traído hasta aquí, pues que en la actualidad es el presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, que no sé desde cuándo.
Sí, desde hace 4 años ahora. Sí, 4 años. Desde finales del año 2000, es decir, estamos en el 25 del 21. Finales del 21.
O sea que le tocó al señor presidente la pandemia, casi.
Sí, no, me tocó el final de la pandemia. Una de las cosas que pasó tremendo es el final de la pandemia, que fue el final del 21, que es cuando entró yo, que era terrible. Y el año 22 siguió siendo ya la época de intentar reparar los problemas de la pandemia, pero estábamos de mascarilla, no había pocas sesiones y tal. Una de las cosas que hizo la Academia de Medicina, que ya lo digo así de salida, que fue muy importante en ese momento, fue que se hizo una publicación que fue la memoria de 2 años antes, con el atraso que íbamos en ese momento con las publicaciones y todo, por la dedicación que teníamos a la pandemia y a los enfermos de la pandemia, y era la preocupación. Y fue un libro que es único en España y que se trata de lo que pasó en España y fundamentalmente en Galicia con la pandemia. De tal manera que escribieron artículos todos los jefes de servicio de los hospitales públicos que tuvieron mucho que ver con el tratamiento de los enfermos con la pandemia. Las UCIs, las unidades de urgencias de los hospitales, medicina interna, respiratorio, hematología, una serie de especialidades que tenían que ver con el tratamiento de los enfermos con un virus que estaba causando una mortalidad importante en la población, ¿no? Pues eso se publicó en el año 22, en la Real Academia de Medicina de Galicia, y es una memoria del año 20 y que yo creo que es única en España, porque en ningún otro sitio, en ninguna autonomía, ni en Madrid ni en Barcelona, se hizo eso, de intentar hacer un resumen con la tarea inmensa que hicieron. Y también es un homenaje a los médicos que hicieron ese esfuerzo. Médicos aplaudidos. Recordáis que en aquel momento se aplaudió a toda la gente saliendo a las ventanas para decir qué gran favor nos está haciendo la medicina y sobre todo los profesionales sanitarios, los médicos, las enfermeras y toda la población que tenía que ver con la asistencia, y eran aplausos permanentes. Eso se olvida pronto, de tal manera que cuando pasa el tiempo, los médicos dejan de ser unos héroes a los que aplaudir para ser unos médicos a los que hay que tener en cuenta, pero no tanto. De tal manera que en estos momentos, incluso es una de las cosas que está pasando, y lo leéis todos los días en los periódicos, que hay médicos podemos criticar los que hay desconsideración, insulto, sí, agresión en la urgencia, etc. Sí. Es decir, toda esa tarea de un heroísmo prácticamente que hubo en aquel momento puede pasar a una actitud por parte de algunas de las poblaciones negativas y de ese tipo, ¿no? Lo que está claro es que la sociedad tiene que plantearse también que no todo tiene que ser ventajas de derechos. También hay que tener en cuenta que uno debe tener presente que debe tener también una cosa de que uno, el Estado, si tenemos la enorme fortuna de vivir un estadio como eso, donde la medicina y la resolución de los problemas es para siempre, y para, de una manera universal, hay que tener en cuenta que es una gran ventaja que estemos aquí. Pero no todo puede ser posible. Es unas cosas que no siempre se puede llegar al final. Siempre hay que estar en la dinámica de intentar ver lo que sucede desde el punto de vista de los intereses de los demás. Y no ser egoísta pensando que solamente debe ser atendido uno.
Claro que sí. Antes de entrar en materia, en materia ya estamos, pero sobre las preguntas específicas que yo le quiero hacer, doctor Martelo, vamos a ver, ¿qué les diría usted? Bueno, hay que aprovecharlo, Jorge, que esto es un lujo tener a este hombre aquí. ¿Qué les diría a los estudiantes para empezar?
Yo creo que a los estudiantes lo que me gustaría decirles es que tienen la enorme fortuna de estar en estos momentos en la universidad. Y estar en la universidad significa estar preparándose para el futuro, estar intentando conseguir conocimiento y habilidades para manejarse en la vida. Que eso es un momento que no se repite en la vida. Ya decía Rubén Darío que juventud divino es tesoro. Te vas para no volver y hay que aprovecharla de verdad. Y hay que intentar estar en la dinámica de conseguir una profesión en la cual uno disfrute el resto de sus días. Yo siempre digo y repito muchas veces que uno es feliz cuando el lunes es uno de los mejores días de la semana, o para ser posible el mejor día de la semana, porque significa que tú, lo que llegas a tu trabajo, vas a conseguir ayudar a los demás, y eso es el disfrute. El disfrute es cuando uno consigue ayudar a los demás, y uno está en la dinámica de conseguir que no tiene un jefe que la tosiga, no tiene una circunstancia que acaba con él. Si uno está en esas circunstancias, debe intentar buscarse el reducto que consiga que el lunes sea un día donde se encuentre a gusto, donde se le pase y cuando se dé cuenta ya se ha acabado el día y es la hora de ir a casa. Si uno es así, la universidad ha servido para mucho, ha servido para que él sea feliz y que los demás que están en la dinámica que él resuelve también sean felices.
¡Qué maravilla! Eso tenemos que luchar porque sea así, ¿eh? No. Pues todos tenemos que poner de nuestra parte.
Sí, sí. No, lo que hay que intentar es estar en la dinámica de que uno no tiene por qué resolver el problema. Siempre uno ya se me pasa la oportunidad. Hay que intentar buscar, hay que intentar cambiar. Y sobre todo, lo que tenemos que estar claros es que si no conseguí hacer esto, no es un fallo tremendo de la persona, es un fallo del sistema y tal, pero hay otras posibilidades en las cuales uno encuentra un refugio para ser feliz. Las buenas personas y la gente que tal debe de intentar encontrar el hueco para que la vida sea lo más afortunada posible. Y eso se consigue con una gran parte cuando el trabajo que haces al día a día es bueno.
También es cierto que si seguimos un itinerario acertado, llega el éxito, ¿verdad? Sin buscarlo, digamos. Es decir, no es que lo tengamos como objetivo principal, ¿no?
Sí, lo que uno no puede tener la escaleta en esa. Claro. No puede tener la escaleta llegar al éxito. La escaleta es un pedalear constante. Es decir, la cosa del éxito está en que tú tienes que estar haciendo unas cosas que necesitas para el aprendizaje y para el manejo con un esfuerzo adecuado. Lo que sí no es ahora, los tiempos han cambiado mucho porque realmente lo que antes era fácil ahora es un poco diferente. Normalmente antes en la persona estudiosa y que tenía conocimiento se defendía bien. Ahora es más complicado porque el conocimiento está más al alcance de todo y entonces es un poco despreciado en algunas actitudes porque tú le das un botón y tienes todas las cosas que necesitabas saber de memoria casi prácticamente. Sí, sí. Y ahora no. Ahora lo que te exigen y lo que tiene más éxito es conseguir habilidades para resolver problemas, porque el conocimiento ha perdido valor desde el punto de vista de estrategia vital, desde el punto de vista de que yo con esto me voy a defender porque yo sé esto y los demás no lo saben. Eso ha perdido mucho valor. Y entonces en estos momentos lo que está ganando y lo que tiene éxito y la gente que gana dinero y la gente que se hace famosa y tal, es gente que resuelve problemas que tiene que ver con el manejo de una habilidad concreta que sabe hacer que los demás hacen peor. Bueno, si es en la medicina...
O no se atreve, o, si no, no, o no lo hacen porque si no les es, parece si lógico es en la medicina, hacerla.
Claro, claro, sí, claro, simple, claro.
También hay muchas razones.
Claro, hay muchas razones, pero también es verdad que en, eso, en ese aspecto hay que intentar conseguir que uno sepa resolver problemas que te ayuden a conseguir, lógicamente, que la vida sea posible porque puedes ganar dinero, puedes estar en un puesto adecuado, que te satisface. Y, pero eso también tiene que ver con un reposo de la mente y dándole vueltas a tal. En estos momentos, con las cantidades presentes que van a salir ahora, que nos van a salir, de cómo está cambiando el mundo desde que ha aparecido Internet, que es prácticamente como el cambio que fue cuando apareció la imprenta, y ahora están apareciendo toda la dinámica que pasa con el manejo de la información de datos, ¿no? Donde a través de la inteligencia artificial y a través de estas cosas van apareciendo una cantidad de posibilidades enormes que antes no eran posibles. Y eso maneja también una estructura de campo de juego para los estudiantes, porque fíjate con el rollo que estoy teniendo y todo tiene que ver con que los estudiantes estén satisfechos con su planteamiento y con su forma de ver el futuro lo más favorable posible, ¿no?
Bueno, entremos realmente en la materia respecto a la Real Academia de Medicina de Galicia. ¿Realmente qué es? Porque a mí me parece una institución que no sé si tengo yo mucho acceso a eso o cualquier persona.
Sí, la Real Academia de Medicina de Galicia es una institución que va a cumplir ahora 200 años.
¿200?
200, sí.
Casi nada.
Sí, el año 31 hace 200 años. Y si... El problema está que nace con motivo de que se necesita, en un momento dado, que tiene que ver con las ideas de ilustración, conseguir algunas personas que tengan un nivel de conocimientos y de manejo de los enfermos a más alto nivel para conseguir la lucha contra la enfermedad individual y fundamentalmente también contra las pandemias, contra las enfermedades que afectan a la población en general. Y eso se consigue a través de conseguir determinadas personas que están por encima del nivel medio del conocimiento. Y eso lo consiguió en el año 1831, curiosamente por un rey que no es una persona para poner en un altar como era Fernando VII, ¿no? Y al final, además, es al acabar el trienio liberal. El trienio liberal, que son 3 años, donde se busca el liberalismo y acabar con el absolutismo de la monarquía, y en cambio eso no se consigue, de tal manera que en el año 30 acaba el trienio liberal y aparece de nuevo Fernando VII como rey aquí en España, ¿no? Por cierto, que en el trienio liberal tenía que comentar también que el que puso en marcha el liberalismo en aquel momento se apellidaba Riego, como el doctor Sergio Santos del Riego. Era Rafael Riego, que era un coronel del ejército. Por eso el himno de la República se llama himno a Riego, porque es el himno de Riego, porque era el señor.
Es que este señor sí que es un ejemplo de influencia, ¿eh? Porque te quedas con todo lo que habla y todo lo que sabe.
Ya. Es que... No. Es una cosa. Lo que sí está claro es que a lo largo de los años, esas cosas de conocimientos lo que hizo fue que las academias de medicinas que se crearon fueron prácticamente en ocho zonas de España. Las más antiguas que ya estaban en marcha era Sevilla y Madrid, que era una cosa de una tertulia médica que se llamaba la tertulia matritense, y ahí se cogieron las ideas de gente que eran médicos de alto standing y de conocimiento, que tenían una tertulia para intentar ayudar a los demás. En cuanto se manejaron estas formas, lo que se hizo que aparecieron médicos que estaban en una zona de la capital, como aquí en Santiago, y después ahora les explicaré que de Santiago pasó a La Coruña a los 2 años, os lo explicaré, me gustaría comentar eso. Y también se hacían subdelegaciones a niveles de los ayuntamientos y a niveles de los distritos y de provinciales y tal, y eso se le llamaba académicos correspondientes. ¿Por qué se le llamaba académico correspondiente? Mientras que los que estaban en cerca de la sede se llamaban académicos de número o académicos que ocupaban un sillón para hablar allí. Pues se llamaban académicos correspondientes porque la forma de dar información de lo que pasaba en las zonas donde ellos vivían, médicos que ellos vivían, lo hacían a través de carta. Porque no había otro sistema. Entonces, claro, pero se llama académico correspondiente. Estamos hablando del siglo XIX.
Claro, claro.
En estos momentos hay académicos correspondientes en la academia que se siguen llamando académicos correspondientes. Ahora no dan información por correspondencia, sino que hacen publicaciones, a veces más importantes que los que estamos aquí. Descuento, porque tienen una cabeza más privilegiada.
O sea, ¿puedo concluir de todo esto que he oído, aparte de más cosas, puedo concluir que se trata de personas que compartían sus conocimientos para divulgarlos?
Sí, para divulgarlos y para intentar mejorar el tratamiento de los pacientes. Hay que tener en cuenta que en aquel momento no existen ni colegios de médicos,
vale,
ni hay hospitales adecuados.
No existe solamente la seguridad social.
Solamente existe la beneficencia.
Ajá.
Claro. Y entonces ahí la situación es que se intenta por la monarquía en aquel momento, cuando se salga, porque no, ellos no lo inventan, se lo recogen porque ya en el trienio liberal y antes, durante los tiempos de Ilustración, había fuerzas y gente que querían que mejorase el tratamiento de los enfermos y se aquilatasen una serie de medidas. La cosa más importante es que también la academia en aquellos momentos hacía el examen final para intentar valorar la gente que podía hacer a la actuación médica, como si fuese, claro, un título, decir, este señor sí es capaz y este señor no es capaz, este tal, y perseguir también a la gente que hacía daño, curanderos que hacían daño, porque podía haber curanderos que se dedicaban solamente a hacer recetas caseras o tal, pero había otros que hacían manipulaciones que podían hacerle daño a las personas.
O sea, que ya se luchaba contra el intrusismo, ¿no?
Ya se luchaba, de aquella manera ya se luchaba contra el intrusismo, pero desde un punto lógicamente que no tiene nada que ver con la situación actual. Ahora, el intrusismo es prácticamente imposible de romper.
No se puede erradicar.
Incluso tal, en todas las profesiones hay gente que trabaja, sí, sí, y haciendo tal. Una cosa que quería comentar,
sí, sí,
que lógicamente los colegios de médicos se fundaron mucho después, ¿no? Y los colegios de médicos, ahora, por ejemplo, el Colegio de Médicos de La Coruña, me parece que se fundó en el año 1894.
Ah, pues no,
sí,
no hace tanto,
sí,
¿no?
Sí, o sea, 1894. Cuando la normativa de verdad de la fin de los colegios es de después. Empieza en el 95 y empiezan a funcionar los colegios de médicos en el 98. De tal manera que La Coruña es de los primeros sitios donde hay colegios de médicos. Y es un colegio médico-farmacéutico, porque en aquel momento, lógicamente, iban de la mano las dos cosas, ¿no? Sí. Yo quiero decir también así, de pasada, que la Real Academia de Medicina de Galicia se fundó y fue a Santiago. Y vino para La Coruña porque en Santiago el poder político tenía que ver con las decisiones. Y en aquel momento era procarlista, porque era el clero de Santiago y el poder político de Santiago era más carlista que isabelino en el planteamiento. Y por eso decidieron que viniese para acá y que el primer presidente de la Real Academia no fuera un médico, sino el capitán general, diciendo aquí soy yo el que mando, decido en no sé qué.
No sé, de qué nos quejamos ahora, de los políticos, siempre estuvieron en el medio. Esto es lo mismo, no evolucionó
Siempre bueno. en eso hay que hacer. Lo que sí está claro es que el Colegio de Médicos tiene una posibilidades de desarrollo ahí, porque así como la Academia de Medicina es una especie de proyecto de gente que tiene un nivel de marchamo, de que lleva años de profesión y que es una persona muy que ha demostrado su poder en cuanto a poder enseñar a los demás y poder llevar protocolos que ayuden a los pacientes. En cambio, el Colegio de Médicos es una situación para que mejoren también la profesión, pero con el control sobre los médicos, fundamentalmente, y que todo el mundo que vaya a ejercer la profesión esté afiliado al Colegio de Médicos. En la Academia de Medicina, en estos momentos, hay solamente la posibilidad de que 50 médicos que tengan una trayectoria importante detrás pueden acceder a un sillón de la academia.
Estamos hablando de Galicia.
Estamos hablando de...
No solo de La Coruña.
Estamos hablando de Galicia, claro. Estamos hablando de Galicia, uh-huh. Claro. Se da la casualidad que la sede está en La Coruña, pero es Galicia, no es la provincia.
Ahora entiendo, y me parece lógico, que casi todas las personas que tienen un sillón en la Real Academia de Medicina de Galicia peinen canas. ¿No?
Hay personas que peinan canas, sí,
tienen que tener currículum dilatado,
tienen que tener una trayectoria, sí. Uh-huh. Es decir, todas las personas que tienen menos de 10 años de profesión nunca pueden ser.
Claro, pero
y otra cosa que hay que ser para tener un sillón en la academia es que hay que ser doctor. Es decir, tienes que tener tesis doctoral hechas, es decir, si no no hechas, pero en cambio, el colegio de médicos es una situación para mejorar, lógicamente, la medicina de los pacientes y el control de la profesión, pero controlando todo.
Tienes que
lo
saber
qué pasa con los pacientes y en cambio el Colegio de Médicos ya desde el principio fue obligatoria que tú, para ejercer la profesión, tuvieses que empezar, porque era un control sobre ti, sí, también, de que uh-huh. tú tienes el título y tal.
Bueno, son las 20:27.
Ya, qué horror.
No, pero es que aquí el tiempo pasa volando, ya lo digo. O sea, esto es siempre igual. Entonces, no me voy a enrollar y voy directamente a una pregunta que, después de escuchar toda esta historia, ya escuchamos parte de lo que es la actualidad también, el camino actual, pues entonces entiendo yo que será muy importante para las academias de medicina. ¿En qué se sustenta ahora mismo?
Sí. Bueno, la pregunta es lo que estaba esperando yo ya desde el principio con el rollo.
¿Qué lista soy?
Yo creo que sí, que es lista, porque él estaba haciendo una cosa de intentar hacer historia y relación y cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Porque la profesión está ahí. Pero en estos momentos la Real Academia de Medicina lo que intenta es ser un sitio de un foro en el que haya debate de la profesión médica entre médicos, porque así como en estos momentos la Real Academia no puede hacer lo que pasa con todas las entidades de una especialidad, por ejemplo, la Sociedad Gallega de Pediatría o la Sociedad Española de Pediatría, y nosotros no podemos hacer lo que hacen ellos de estudios de sus problemas y sus cosas ahí, pero sí, en cambio, la Real Academia de Medicina lo que hace es intentar que en ese foro haya un debate multidisciplinario de diferentes cosas que conlleven al tratamiento hacer la mejor medicina posible, intentando atraer todas las cosas sobre temas concretos de multidisciplina, donde se traten diferentes especialistas cómo se debe manejar mejor un determinado problema de enfermedad. Si es un problema del tratar el cáncer de pulmón, pues habrá señores que tienen que ver con la resección del pulmón, porque es un cirujano, un médico oncólogo, o otros tipos de personas que están hablando de cómo se detecta mejor el tumor con los ensayos que se hacen con la radiografía o que se hacen con el análisis de laboratorio, etcétera, etcétera. Es decir, intenta mejorar la innovación y de las posibilidades de ese, desde el punto de vista de enfocar los problemas de una manera más amplia a toda la profesión. Pero dos cosas también son muy importantes, o por lo menos del mismo nivel. La primera es tener proximidad hacia la población.
Es que eso te iba a preguntar.
Intentar por todos los medios, que la población tenga algo que le permita el manejo de saber qué enfermedades puede tener en un momento determinado. Es decir, ¿qué pasa si yo soy viejo y he fumado? ¿Sí? Si tengo más posibilidades, o tal. ¿Puedo yo hacer algo para intentar no tener cáncer de pulmón? ¿Puedo intentar yo hacer algo para no tener un infarto? ¿Puedo intentar algo yo para no tener un Alzheimer? ¿O eso es imposible? ¿O qué ha pasado con eso? ¿Cuáles son las políticas? Pero también con los jóvenes, ¿eh? Es decir, el joven, y por eso yo quiero tal, y estoy intentando echar una mano de atraerme aquí a los jóvenes universitarios, diciéndole que el joven también tiene que tener una idea de qué pasa desde el punto de vista de la enfermedad y si es bueno hacer una serie de proyectos con su vida y una forma de actuación. Es bueno hacer deporte, es muy malo el alcohol, ¿puedo fumar? ¿Qué pasa en estos momentos con las relaciones sexuales y qué enfermedades conllevan? ¿Ha subido ahora mucho tal? ¿Qué problema tiene ahora el asunto de que tengamos unas relaciones diferentes? ¿Por qué existen una serie de problemas psiquiátricos importantes en la juventud? ¿Por qué yo tengo que estar vigilando qué es mi proyecto vital y dónde están las posibilidades de que en el futuro yo sea una persona importante en el proyecto que tengo yo aquí, o siempre voy a estar en casa de mis padres y el proyecto va a ser horrible porque no tengo casa y tengo que estar dependiendo de mi madre? ¿Eso cómo me afecta a mí? ¿O cuál es la cosa? El proyecto de los médicos es intentar siempre llevar a la gente joven también información de lo que hay que hacer y de lo que hay que resolver. Yo siempre digo que en estos momentos los jóvenes están en una dinámica que tiene que ver con resolver sus problemas, pero no resolver sus problemas nada más que inmediatos. A ver si apruebo, a ver si tengo tal, a ver si tengo tal. Pero también hay que estar en el mundo de intentar ver que no enfermar o no estar en la dinámica de hacer daño a los demás con otras circunstancias mejora su proyecto y mejora también a los que le rodean y, por supuesto, a toda la sociedad.
Es que he hecho una pausa porque me he quedado... Es que es una maravilla escucharle. Ah. Es una pasada. Yeah. Es decir, los componentes, las personas que están dentro de la Real Academia de Medicina Gallega, son personas así, que se las enciende, que saben mogollón, que tenemos que acercarnos a ellos. Que... ellos tienen que hacer el esfuerzo de acercarse a toda la población en general. Sí. Pero nosotros también podemos. Sí, porque sí. Yo quería preguntarle, Martelo, después Jorge le damos vez porque está pidiendo pregunta. Es decir, el acceso. Usted, en la academia hay, yo creo que unas sesiones de divulgación, al menos yo he asistido. Sí. Y son abiertas al público en general.
Sí,
¿no? Podemos animar y decir.
Sí, sí. Eso lo repetir porque no, eso no me voy a olvidar, porque yo lo que me gustaría lógicamente es decirle a los universitarios de La Coruña y de Galicia en general y por supuesto los de La Coruña en particular, que en las sesiones que hay en la academia, que son fijas los jueves a las 7 de la tarde, me imagino que a partir de enero vamos a intentar que sea un poco antes, sobre las 6:30, son abiertas. Y entonces uno puede escuchar allí qué pasa pues con la diabetes, pero con personas que van a hablar a un público general. Es decir, no va a ser una conferencia que te van a hablar de un problema dirigido exclusivamente a médicos. Por eso vemos aquí la diferencia con una entidad científica, por ejemplo, que sea la Sociedad de Endocrino Gallega,
claro,
donde van a hablar de qué se hace con el paciente diabético y si hay que poner esta insulina o esta otra, o si en vez de la insulina le vamos a dar una pastilla o vamos a intentar evitar que tenga una complicación más grave con otro tipo de planteamiento, si debe hacer gimnasia o si está prohibido hacer deporte, en su caso, durante una temporada. En que aquí no, aquí es divulgación, fundamentalmente, de llegarnos a la población general y intentando que se sepa. Si yo hablo de qué es un accidente de tráfico o dónde están los problemas del accidente de tráfico y cuáles son los problemas que conllevan en estos momentos la mortalidad de un accidente de tráfico o las secuelas de un accidente de tráfico, van a estar dirigidas para que la persona que esté allí no vaya a resolver cómo se está en la UBI un paciente, sino cómo hay que intentar ayudar a un paciente que ha tenido el accidente de tráfico, aunque sí, si tú no seas médico,
sí, sí,
o cómo tú vas a intentar, dando información a los demás, cómo se pueden evitar muchos de los accidentes de tráfico que ahora existen.
De hecho, a ver, yo sí que les puedo decir a todas las personas que nos escuchan que yo he ido a alguna sesión de estas de divulgación y se podían hacer preguntas, ¿eh?
Sí, sí,
o sea, no es una cosa que... Y te las contestaban, ¿eh?
Ya. Hombre, habrá preguntas que no se pueden contestar y otras veces que no las contestas porque
resuelven
no,
inquietudes.
Y otras porque no las sabes.
Bueno, pero lo dices.
Es decir, puede ser que haya preguntas que no las sabes, porque es una pregunta concreta que no estás en el ajo, la tienes que revisar o tal. Lo que no cabe duda es que en estos momentos la información a la población es clave. Uno de los problemas importantes es que el médico que está en activo en la consulta está tan atosigado con las obligaciones y que tiene que ver tantos enfermos en poco tiempo que no tiene el lado humanístico o el lado humanitario.
Lo tiene, pero intentar, no lo puede utilizar.
De intentar porque no tiene tiempo.
No tiene tiempo.
Y entonces ahí pasa de que se está fijando fundamentalmente en los datos claros que tiene,
que normalmente
son datos y no son síntomas. Es decir, yo para la población que me estoy oyendo es fácil entender que síntomas será lo que yo recojo a través de la conversación,
sí,
de lo que le pasa a mi paciente, mientras que datos, lógicamente, entendemos con aquellos información que nos da el laboratorio con las cifras o que nos da la radiología con las imágenes. Y entonces tal. Y yo no tengo poco tiempo porque en estos momentos el manejo de los pacientes y de su enfermedad se hace más con el poco tiempo que tiene el médico, con lo que le da de seguridad la información de ver la placa, porque yo veo un bulto y tiene un cáncer de pulmón y no tengo que estar pendiente de explicarme a él a través de cuando tiene la tos, si la tos por la mañana, si es por la tarde, si es una tos continua, si cuando tiene tos tiene ganas de hacer otra cosa, que si cuando tiene tos le sale un poquito de sangre en el esputo o si no tiene esputo. Y todo eso que es la clínica y la relación con el enfermo y toda la investigación de la sintomatología, le evito porque no tengo tiempo y veo si tiene la placa o una tuberculosis, un tumor o otra cosa.
Jorge, te vamos a dejar hacer una pregunta, pero que requiera una respuesta breve, porque
sí,
yo no quiero que nos queden temas sin tocar.
Yo creo que la respuesta creo que va a ser numérica, porque el doctor dijo que la Real Academia estaba formada por 50 sillones.
Sí, en la Real Academia hay 50 sillones que se llama de académicos de número.
Vale, ¿y cómo se reparte? ¿Por especialidades o cómo hay algún, pues, de, tantos de cirugía vascular, tantos de corazón? No sé.
Normalmente, en cuanto a especialidades, solamente hay uno por especialidad. Y en cambio, después también hay por otras disciplinas que no son especialidades. Pues, por ejemplo, hay por anatomía o fisiología, que no son especialidades, pero son materias que tienen que ver con el conocimiento de la medicina
que
y que están integral y que son muy importantes, y que entonces existen académicos que no tienen que ver con una especialidad concreta, sino con un área de conocimiento.
Correcto.
Que no tiene por qué ser una especialidad.
Perfecto. ¿Ves? Rapidísima.
Gracias, Jorge. Bueno, por lo que veo, es que no es una pregunta, ya es una afirmación que yo hago. Por lo que veo, tiene claro el doctor Bartelo que para usted los jóvenes universitarios deberían de conocer y relacionarse con la Academia de Medicina. Y lo voy a hilar esto, porque nos come el tiempo, con que la Real Academia de Medicina de Galicia acaba de firmar un acuerdo con la Universidad de La Coruña. Bueno, acaba, digo, porque fue este año. Sí. Entonces, ¿cómo se articula esta colaboración institucional?
Sí. A principios de este año 25 firmamos un acuerdo. En eso ha tenido que ver, lógicamente, que Sergio Santos del Riego también es académico correspondiente de la academia.
Eso no lo sabíamos.
Sí. Y entonces
no cabía en el currículum tan largo que tiene también.
A través de la UCE de Saludable, ¿sí? de Saúde Saludable. También teníamos interés en llegar a un convenio con la universidad de atraer a la academia, alumnos fundamentalmente de diferentes áreas del conocimiento que tiene que ver con la sanidad, como puede ser enfermería, terapia ocupacional o también, lógicamente, con otras áreas que no tienen que ver con la área sanitaria, como pues puede ser el conocimiento de las humanidades de Ferrol, ¿no? Donde ¿por qué? Porque dentro de la academia nosotros tenemos información de documentos que tienen que ver con todas las actas de 200 años de vida y de documentos que se han hecho en relación con algún tipo de pandemias, de patologías y de cómo se han ido resolviendo los problemas en la medicina, ¿no? Aquí en La Coruña. Entonces la gente que tiene que ver con otras ramas del conocimiento, como puede ser pues las ciencias de humanidades que hay en Ferrol, pero también veterinaria, o puede ser también, lógicamente, informática, y puede ser otras cosas, como puede ser el derecho, ¿no? Porque no existe nada que no tenga que ver con lo importante que es el trato del paciente, cómo debemos tratar a los pacientes, dónde está el problema de la relación médico-enfermo, cómo hay que manejar eso. Eso no es solo medicina, en eso tienen que actuar una serie de áreas de conocimiento muy importante. Y entonces, eso de traer a los pacientes para que vean o bien los documentos nuestros o los libros de nuestra biblioteca, y después el esfuerzo también de intentar ayudar a los alumnos en determinadas cosas que tengan que ver con su graduación, como puede ser pues hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de publicación, el final de trabajos de su carrera, o incluso el planteamiento de cómo se llega a algún tipo de máster o de situación en la que tenga un conocimiento que le ayude a solucionar. Y también es al revés, es decir, que no solamente de la universidad a la academia, sino también académicos que van a la universidad para tratar con los alumnos en detalles concretos y tal. En estos momentos, últimamente, a través y con la asistencia de la vicerrectora Ana Rodríguez, que es la vicerrectora de Responsabilidad Social.
Ana Rodríguez. Penas.
Ana Rodríguez, sí. Sí. Que ha estado con la, veces en la academia, y que con Sergio Santos del Riego también nos ha ayudado a plantearnos la llegada aquí. El otro día hubo una conferencia de José Luis Seoane en la Academia de Medicina el jueves pasado, hablando de bioética y cómo se manejan los problemas de la relación médico-enfermo y dónde está la problemática que va a incidir ahora cuando los médicos estemos más pendientes del aparataje y de la información en el ordenador y tengamos menos relación de estrechar la mano y de tocar a los pacientes.
Bueno, pues yo... Me va a perdonar,
se te va el tiempo.
Creo que la vicerrectora, no sé, la vicerrectora del campus de Ferrol,
sí,
hablamos.
Sí, sí.
No es Ares Pena.
Es
Rodríguez. No, lo digo por Ana.
Ana Rodríguez, sí.
Ah, vale. Bueno, sí, sí. Es igual, en cualquier caso lo vemos. Lo digo porque, bueno. Sí, sí. En fin, nada. Más cosas. Teníamos una pausa,
vale,
para hacer una música, pero no la vamos a poner.
Ah, no.
Porque son las 20:43 que
yo tampoco quiero que
yo quiero hablar
cansar ahora. A nadie
pero si queréis música para mí esto me parece que está saliendo, vamos, que nos vamos nos va a saber a poco. Enfermedades frecuentes en universitarios europeos. Hay estudios, ¿verdad?
Sí,
sobre esto.
Lógicamente, sí,
hablando de la prevención, ligando un poco con lo que decía usted, decías antes.
Sí, sí. Claro, el asunto está que la sociedad actual es una sociedad donde parece que los enfermos son viejos, ¿no? Pues tiene que ver con el edadismo, ¿no? El edadismo tiene que ver con que parece ser que la inmensa mayoría de la gente, pues, tiene que ver con, es añosa, ¿no? Es una gente que tiene, pero no es verdad. Es decir, que hay, lógicamente, a medida que vas envejeciendo, tienes más probabilidades de tener enfermedad. Por tanto, la asistencia directa en los hospitales y en la asistencia inmediata, un porcentaje alto son señores mayores. Pero son señores mayores que no acaba de enfermar, sino que muchas de ellos son problemas que cogen en la juventud.
Vaya.
Claro. Si yo tengo, si yo soy un fumador o soy un vapeador, voy a enfermar a los 55 años y tengo un EPOC, pero porque estuve haciendo malas cosas mal cuando tenía 20.
Ya.
Es decir, tú tienes que decirle a la gente qué enfermedades tiene que puede repercutir en el pasado. Mira, el cuerpo humano está formado por una serie de genes que están ahí formándose en sus células, y esos genes se unen a determinadas cosas que tienen que ver con el entorno y con sus hábitos, ¿no? Y son proteínas modificadas que aparecen en determinados sitios, o son metilaje, es decir, son cosas de estructuras químicas que se pegan allí, pero que tienen que ver con tu actividad o que tienen que ver con tu entorno. Si tú vives en una zona que tiene gases, o vives al lado de una chimenea de una zona, o estás vapeando, o eres fumador y tal. Todas esas cosas que se manejan ahí, que cambian, es lo que se llama la epigenética. Los epígenes es que tú, los genes, se unen a otras cosas que tienen que ver con el entorno y tu movimiento y tal. Y eso se adquiere. No enfermas cuando tienes 60 años, enfermas porque tú durante un tiempo has estado manejando eso sin darte cuenta o sin que alguien te diga las cosas. Y eso es, por un lado, lo que hay que hacer. Y eso son unas cosas que pueden pasar en la edad de estudiante de la universidad, que tiene que ver con los hábitos inadecuados. Y el hábito inadecuado es pues comer mal, o no comer, o beber en exceso. Se sabe, por ejemplo, que prácticamente el 70% de los estudiantes universitarios en Europa beben.
Es que esa es la etapa de beber, de botellón.
Pero beben demasiado.
Ya.
Y claro, bueno, en estos momentos se dice que el alcohol es malo en general para las cosas y tal. Pero claro, una cosa donde se sabe que el daño es claro es cuando tú estás haciendo un exceso de alcohol importante, ¿no?
¿Y si lo ligamos a pastillitas?
Y eso tal. Y lógicamente no solamente puede ser el alcohol, sino que puede ser también fumar, puede ser el vapeo, puede ser las drogas que tienen, y eso tiene que ver con cosas tal. También comer inadecuadamente, con eso que vamos a llamar comida basura, o de los malos hábitos para comer, que no hay desayuno adecuado, y luego la comida luego es tampoco la que tienes que hacer, o pasas sin comer y luego cenas, y luego hay que tener una serie de rutinas y de hábitos adecuados. Eso también hay que enseñarlos, y eso también lo deben enseñar los médicos. En la Academia de Medicina también hay, algunas veces hacemos ese tipo de planteamientos, de decirle a la gente joven cuáles son los hábitos más saludables para vivir más tiempo y no enfermar. Y después existe otra cosa, y te dejo hablar enseguida que te dona, es las enfermedades concretas que tienes en el padecimiento. La enfermedad más importante que existe en el universitario es el estrés. El estrés ante el examen, el estrés ante la responsabilidad de aprobar, el interés de lo que van a decir la gente que me está ayudando, que son mi familia, mis padres, que están haciendo las cosas. Es muy, 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 muy presente. De tal manera que es una cosa que se plantea poco como consulta médica.
Se plantea poco.
Se plantea poco consulta médica, porque solamente va al médico, pero uh-huh. gente que está desquiciada y que está haciendo ya planteamientos durísimos o que son detectados por la familia o por los amigos. Pero la entrega por el personal es muy infrecuente. Porque de tal manera que el enfermo está angustiado o está deprimido
ya
y
tiene
no lo dice.
Ansiedad y depresión.
Y no lo dice. Uh-huh. Y no lo dice. Sí. Después otras cosas que tienen que ver lógicamente con la edad juvenil también es las malas posiciones esqueléticas, es decir, sí. estar estudiando en la posición inadecuada que no haces y tal. Y después otra cosa que también tiene que ver con la iluminación del texto que estás leyendo o si estás demasiado pegado al ordenador, cuánto tiempo. En estos momentos la gente estudia fundamentalmente con pantalla y eso también crea una serie de problemas en la vista que hay que revisar y también y hay una serie de patologías que tienen que ver con eso. Lógicamente, en el planteamiento de tal que dicen que todos los estudiantes universitarios, el porcentaje en Europa de estudios hechos con seriedad, solamente el 30% de los universitarios hacen deporte adecuado, pautado. Sino que hay una gente que corre mucho un día, pero otro no está, el otro va allí, y eso es la norma. Es decir, eso de que todos los universitarios son fantásticos deportistas, eso no es verdad. Eso solamente
o hacemos el deporte que está de moda, ¿no?
Sí, o también hacemos dar, o juego pádel aquí al lado los sábados.
Las pistas de pádel están
sí,
muy bien.
Sí, están bárbaras. No, fantásticas. Pero, claro, bueno. Pero eso tiene que ser como rutina y como sí. tal, de que tú tienes que hacer un esfuerzo para hacerlo con
saber
un
lo que
control.
Estás haciendo, sí, sí, y sí, si sí. es adecuado para ti.
Sí, sí. Otra cosa que también está, que lo diría mejor después también en estos momentos es.
No, ya.
Es.
Mira qué hora es.
La actividad. Las enfermedades de transmisión sexual. ¿Eh? Que eso también es verdad. Hay enfermedades de transmisión sexual, no solamente son las que se hacen, que tienen que ver con el sexo, sino por estar en la cama, por ejemplo, la sarna, por ejemplo.
¿Ah, sí?
La sarna se recoge y tal, porque tú estás con una persona que tiene sarna una noche y apareces con sarna. Y entonces eso no.
Pero
no,
eso
no,
todavía existe. Todavía existe.
Doctor. Eso parece que no existía y existe. Y está aumentando la sarna y tal. Y los, no saben muchos de los médicos y tal del planteamiento de la sarna porque es una cosa que no existía y está haciendo brotes de sarna en la actualidad con eso.
Cuidado con eso, Cuidado con eso. Sí. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, muy poquito, pero el suficiente como para que, como vuelvo a repetir que el doctor Martero tiene años y años de trayectoria y los ha aprovechado muy bien,
Bueno, ojalá.
Por lo menos es lo que parece.
Sí.
Doctor, ¿por qué no nos deleita con alguna frase así que sea famosa o suficientemente conocida en relación a los estudiantes, la medicina o cosas de la vida interesantes?
Bueno, a mí me gusta siempre tener así en la cabeza alguna nota así, pero bueno, no sé cuál es el momento adecuado para decir cosas de la gente importante que ha hecho las cosas. La universidad debe ser una persona y tiene que ver que esto viene a cuento con la ilustración y cuando aparecieron las academias de medicina y las otras academias que no tienen que ver con la medicina, con la academia de la historia o la academia de la lengua, es que la idea de decir las cosas era para enseñar y tal, pero sin meterse en una dinámica de precisión científica de los problemas, porque a lo mejor se enseñaba más cosas que tienen que ver con la vida, pero sin, ignorando los problemas concretos de la realidad. Y uno se iba más a la verdad, intentando buscar la verdad en vez de buscar la realidad. Y mientras que la verdad tiene más que ver con la creencia y con la religión y tiene que ver más con el contexto científico de lo que pasa de verdad a la gente. Y entonces, en ese sentido, una frase que tiene que ver con eso es decía Bernard Shaw, premio Nobel de finales del siglo XIX, decía: las universidades solo enseñan cómo hablar de lo que no se sabe.
Ah, claro.
Enseñar a hablar de lo que no se sabe.
Está bien,
claro,
está bien.
Claro, es una frase que claro, eso en estos momentos no es así, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX sí que podía ser así, que había universidades y tal que no se enseñaba tal, ¿no?
Bueno, y esta de Albert Camus que dice: la universidad es un refugio para los que no quieren enfrentarse aún con la vida.
Bueno, eso
es muy fuerte.
Eso es una,
¿no?,
frase, es una frase que le dije antes de empezar aquí ahora.
¿Ah, sí?
Y es que en El extranjero, en el libro El extranjero de Albert Camus, lo dice, que es que es como esa gente que está repitiendo,
se vive bien,
en la universidad, ¿sabes?, porque está cómodo y no tiene interés en acabar y tal. También tiene que ver con una sociedad que no es la actual, porque en estos momentos el dinero es muy importante.
Hombre, claro,
mientras que antes incluso en la gente que tiene medios y tal, obliga a su hijo a decir, mira, aquí o te vas. Es decir, aquí te pones a trabajar por mucho dinero que tenga. Antes no, antes la nobleza y gente que tenía dinero era capaz de tener a su hijo eternamente universitario sin hacerlo, ¿no? De todas maneras, una cosa que es muy importante es aprovechar el tiempo que te toca vivir y aprovecharlo como entidad. Eso de Juventud Divino Tesoro, que lo dije antes ya, que decía Rubén Darío en la canción de Otoño en Primavera, es una situación que hay que intentar aprovecharla, porque es un tiempo único, es un tiempo fantástico en el que tú tienes que decir, aquí estoy yo y aquí yo estoy disfrutando. Es decir, no es un momento para decir, vaya momento pesado, qué tal. No. Uno tiene que darse cuenta y dar gracias de que está haciendo una cosa fantástica, como es estudiar en la Universidad Española en un momento concreto, cuando en otros sitios es imposible. Y si tú eres tú, tienes que darte cuenta que eres un afortunado.
Lo vemos
y que en ese momento,
años,
y con
Marcelo,
ese momento
es
que va a ir así.
Bueno,
y eso es así.
Último comentario, porque casi nos queda un minuto y medio. Último comentario que usted quiera comentar. Yo sí decir que en la web de la Real Academia tienen mucha información, que la visiten, ¿vale?
Sí,
está todo en la síntesis donde van a poder bajar el podcast.
Sí.
Venga,
sí,
tiene usted un minutito para que quiera.
Sí, yo después de este rollazo que he intentado aquí, hablando aquí con él y tal, es intentar aproximarme a los jóvenes y decirle que eso que digo yo, que son muy afortunados, pero que también deben intentar resolver los problemas que tengan. Si tienen algún tipo de enfermedad y tal, no pensar que no está bien o que da, hay que ir a que se lo resuelva la gente que tiene dedicación y que ayuda, que puede ser un psicólogo si tienes estrés en los exámenes y tal, buscar las soluciones, no intentar recuperarlo tú solo. Y después, en cuanto a la cultura y del manejo de dejarte enseñar y ver, los médicos somos unas personas que nos gusta y estamos en la dinámica de ayudar a los demás. Y aunque uno vaya al médico y el médico esté hostigado, si tú le dices, por favor, ¿me puede atender?, te va a ayudar. El médico es una persona que, a pesar del follón, cuando tú le pides que te ayude, lo va a hacer. Es fantástico la relación médico-paciente.
Bueno, no tenemos que dejar aquí. Les esperamos que venga más veces, todas las que usted quiera.
Nos vemos el 4 de noviembre.
Y muchas gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias a vosotros.